At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 19 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América va rumbo a Monterrey y León Lecanda tiene un avance de la información.
Sí, Beto, muchas gracias. Con Álvaro Fidalgo, que se ha subido al avión de última hora, con escasas posibilidades de jugar igualmente el volante español naturalizado mexicano. Sí, bajas confirmadas, no solamente la de Henry Martín, sino también la de Jonathan Dos Santos. Un jugador nuevo se ha lesionado en América, les vamos a decir qué tiene, cuánto tiempo podría estar de baja y el posible once de André Jardine para la visita ante Monterrey.
El día de mañana, gracias León por el avance de tu información. Marcial ya fue presentado con el equipo del Monterrey, este delantero de 29 años que viene a apuntalar el de por sí fuerte plantel del equipo de Monterrey. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte. Son cuatro los partidos programados para el día de hoy en la jornada. Hablaremos obviamente de manera amplia de ese tema y de los programados para el día de mañana. Ayer empezó la semana 3 de la NFL con el triunfo de los Bills de Buffalo solamente por 10 puntos sobre Miami, que fue más competitivo de lo esperado. El partido estaba empatado 21 en el cuarto, pero un par de errores de los Dolphins decretaron la victoria de Buffalo, y hablaremos de lo que viene para el domingo, que son juegazos como el de Chargers contra Broncos, el de Rams contra los Eagles.
Perfecto, Ciro, la actividad del fin de semana en el fútbol americano y acaparando la atención, decíamos, el partido entre América y Monterrey. Y Héctor Tello, tú tienes un avance de tu información desde Monterrey.
Gracias, Beto, con el saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Los Rayados presentaron este mediodía a Anthony Marcial, su refuerzo estelar para este Apertura 2025. Le contamos los detalles. El delantero galo se perfila para al menos ser contemplado en la convocatoria de Domenech Torrent.
Héctor Huerta, en esta tarde, porque Marcial, Héctor, qué gusto saludarte como cada día, sorprendió desde el primer entrenamiento con el equipo de Monterrey.
Sí, Marcial viene en forma, Beto, quiere jugar, está todo dispuesto para que debute contra el América, sería un gran escenario para él, para que vea el fútbol mexicano cómo lo va a recibir, y también para que el América sienta la presencia de un jugador que es diferente, un jugador que seguro viene a marcar una época en el fútbol mexicano, y el América, que le cuesta mucho trabajo ganar a los Rayados en Monterrey, que tiene un gran dominio sobre Tigres ahí mismo en Monterrey, pero que contra Monterrey no la ha visto muy seguido a favor suya.
Exactamente. Marcial está en ritmo, está en forma, podría llegar a debutar mañana frente al América en el partido que acapara la atención de la jornada allá en Monterrey. Y las Chivas van a jugar contra el Toluca. Jesús Bernal, adelante con el avance de tu información.
Gracias, Beto, aquí desde Verde Valle, donde más adelante vamos a platicar de las últimas novedades con respecto al equipo de Chivas de cara a su compromiso contra la escuadra de Toluca. ¿Qué viene para el rebaño? Lo platicamos.
Gracias, Jesús. El Guadalajara tiene que despegar porque finalmente no despegó como se esperaba en el partido contra Tigres. No le dio la continuidad a la victoria frente al equipo del América y terminó por empatar sin goles. Hay una falla de un penalti que ataja Nahuel Guzmán. Lewis Hamilton, el más rápido en Uzbekistán. Kershaw anuncia su retiro tras la temporada 2025.
Exactamente. Y hablaremos de esos temas. Y por supuesto que...
¿Del América Femenil también, Ciro?
Sí, que derrotó a Pachuca.
Derrotó al Pachuca.
Exacto.
Ese fue un gol de Camberos.
Sí.
Oye, la joven Camberos, que tuvo problemas anteriormente, pero que regresó con el conjunto del América.
En la NFL lo que hoy acaba de confirmarse es que Jaden Daniels no va a jugar el próximo partido de parte de los Commanders de Washington. Vaya, evidentemente todo el mundo quisiera que su quarterback estuviera todos los partidos iniciándolos, pero si anda mal es preferible que ahora descanse y no más adelante. Su juego es contra los Raiders y eso le abre una gran oportunidad al equipo de Las Vegas de obtener su primer triunfo.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el conjunto del Guadalajara, como ya comentábamos, estará en la cancha de Toluca. Tendremos en su cancha frente al equipo de Toluca, estaremos comentando el partido. Vamos a ver si el Guadalajara ahora sí logra despegar después de aquella victoria relevante del fin de semana anterior frente al América. Lewis Hamilton fue el más rápido en Azerbaiyán. Kershaw anuncia su retiro tras la temporada 2025. El América Femenil derrotó al Pachuca en la CONCACAF con el gol de la joven Camberos. Putellas rechaza la oferta millonaria del Paris Saint-Germain y se queda finalmente en el equipo del Barcelona. Y vamos a hablar del partido que estelariza la jornada del campeonato mexicano entre el América y el Monterrey. Nos ha dicho León Lecanda, Ciro, a reserva de volver a hablar con León,
sí,
en un momento más para que nos dé más detalles, que no obstante que Fidalgo viajó a Monterrey, pero finalmente no iniciará el partido, Héctor, sino que puede entrar durante
así
el partido el español Álvaro Fidalgo.
Sí, viajó con el equipo, pero bien lo precisa León, va como eso, abras en caso de emergencia, no hay la pretensión de que inicie el partido, de que juegue alguien más en lugar de él, entonces estará seguramente en la banca, Beto, por si hay alguna necesidad,
sí,
de utilizar algunos minutos, pero creo que de momento Jardine tiene opciones, por supuesto, pero Fidalgo es una baja muy importante tomando en cuenta la regularidad con la que ha estado actuando con el América. Es de los jugadores más consistentes y que más partidos juega en cada torneo.
Es un generador de fútbol que necesitas en cada partido y que no tiene en abundancia el América. Generar por dentro. ¿A quién más tienen para generar por dentro? Pues Eric Sánchez, y lo que hace Jardín es que los pone juntos. Entonces se asocian muy bien. ¿Podrá Eric Sánchez con todo el trabajo por dentro? Porque tienen gente para ir por los costados. Tienes a Sendejas, tienes a Brian, lo ha demostrado San Maximán. Pero ¿quién va a ser ese generador en el medio campo? Ahí es donde sí creo que le duele esa ausencia al conjunto americanista. Y van contra un equipo que, pues, en profundidad, en plantilla rematada, tiene muy pocas carencias, ¿no?
Exactamente. Vamos contigo, León Lecanda, con la información del América rumbo al partido de mañana frente a Rayados de Monterrey. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos. Y sí, será, digamos, decisión de última hora de André Jardine si lo pone a jugar algunos minutos Álvaro Fidalgo. Sí se subió a la convocatoria de viaje, por ende está entre los convocados para este partido contra Rayados. Pero lo cierto es que Fidalgo los días lunes a miércoles no entrenó con el equipo y tampoco pudo hacer la práctica del jueves al 100%. El día de hoy ya la intensidad baja, el día previo al partido, y bueno, veremos la decisión de Jardine. A mí lo que me habían dicho durante toda la semana es que no pensaban arriesgarlo a Fidalgo bajo ninguna circunstancia a agravar ese golpe que sufrió en la rodilla derecha.
Sí, hemos hablado mucho de que con Fidalgo hay esta dinámica, es un jugador que resulta referencial en el América actual, que le da esta velocidad en los ataques, que tiene un gran vértigo, que también puede recuperar balones, pero que también lo ve claro hacia el frente, y es una alternativa desde luego para
el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, para el año que viene. Un conjunto del América, entonces, León, que está ya en vísperas de instalarse en Monterrey para el partido de mañana.
Va volando, Beto, hacia la Sultana del Norte, sin Henry Martín, el esguince en la rodilla izquierda. Es diferente la rodilla, la de Hidalgo es la derecha, fue un golpe en el clásico. Henry Martín se lesionó el lunes en el entrenamiento en Coapa, estará fuera al menos 2 a 3 semanas. Beto, o sea, no va a jugar contra Monterrey ni la siguiente semana contra Atlético de San Luis. Ahí estaremos en la transmisión del duelo entre Potosinos y Águilas, el 24, es el miércoles de la siguiente semana. Tampoco Henry Martín seguramente estará disponible para el clásico ante Pumas el día 27. Y en el caso de Jonathan Dos Santos, Beto, hoy se confirma un desgarro del gemelo de la pierna derecha, o sea, la pantorrilla, y ese tipo de lesiones, Beto, también ya la edad de Jonathan, que él piensa ya retirarse acabando el torneo, pues son lesiones que mínimo te tarda un mes en sanar, ¿no? Entonces, pues otra de las bajas sensibles, porque tampoco es una plantilla muy amplia en la de América y no tendrá estos dos veteranos para la visitante de Monterrey.
Cambio un poco de tema, León, porque tuviste la atención periodística de leer el laudo del TAS, la resolución a través de la cual Dani Alves le tiene que pagar una cantidad importante de dinero en dólares al equipo de los Pumas de la Universidad. ¿Qué encontraste en este laudo? Y finalmente, ¿cuál es la cantidad que tiene que apoquinar el brasileño al equipo universitario?
Sí, Beto, $2,573,650 aproximadamente. El laudo es básicamente el fundamento jurídico que utiliza el TAS, el máximo tribunal arbitral del deporte, para resolver a favor de Pumas. Establece el pago de $2,250,000, pero un interés anual del 5%, y esta sentencia es retroactiva al día en que Pumas comunicó la rescisión de contrato con causa justificada al jugador, es decir, el 20 de enero del año 2023, cuando fue detenido por las autoridades en Barcelona por una acusación de agresión sexual. Y entonces Pumas pedía $5,000,000, que era el monto establecido en el contrato entre ambas partes por una causa de rescisión justificada, más el pago de $1,125,000 que había hecho Pumas un par de días antes de esa detención por conceptos de derechos de imagen al jugador para la segunda mitad de su contrato, o sea, los 6 meses restantes. Bueno, esos 6,000,000 y pico, finalmente $2,573,650 aproximadamente tendrá que pagar Dani Alves, y es una resolución con carácter de inapelable ya para todas las partes involucradas.
Oye, León, el hecho de que ya no sea futbolista profesional no lo exime de la responsabilidad de pagar esta sanción que le aplique el TAS.
Es una excelente pregunta, y no lo exime. Porque hay un caso abierto mientras él fue justamente jugador profesional. Entonces, viene primero una resolución de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, en donde solamente condenaban en ese momento al jugador a pagar $159,000 y fracción dólares a Pumas, y Pumas no quedaba para nada satisfecho con esta primera resolución de FIFA. Por eso es que lleva el caso al TAS. Y si bien hoy ya es un exjugador profesional, está vinculado contractualmente a esta sentencia, y Dani Alves tiene que pagarle al Club Universidad esta cantidad. Y más lo que se
sí,
acumule,
yo creo que fue una obstinación innecesaria por parte de Pumas el querer contratar a Dani Alves. Finalmente termina mal esa historia y Dani le tiene que pagar $2,500,000 al equipo universitario. Y por otra parte, ¿cuál es el panorama del boletaje del Mundial de Norteamérica del año que viene?
También muy interesante, Beto, esta nota de viernes. Durante 10 días se abrió el registro para tarjetavientes Visa, que es el patrocinador, uno de los más grandes que tiene FIFA desde hace muchas décadas. Y hubo un total de más de 4,500,000 de registros en todo el mundo, 216 países en el globo, Beto. De esos más de 4,500,000 de registros, de tarjetavientes para el primer sorteo de boletos de FIFA, el primer lugar de solicitudes de Estados Unidos, hay que considerar que hay muchos mexicanos aplicando con IPs desde la Unión Americana, el segundo lugar México, el tercer lugar Canadá, y ahí en ese top 10 hay otras naciones como Alemania, Brasil, Argentina, España, Colombia, Italia, ¿no? Que conforman este top 10 de más países con o países con más solicitudes, ¿no? De aficionados que quieren comprar boletos. El 29 de septiembre próximo, FIFA comunicará por correo electrónico a los ganadores del sorteo. Se van a decir, mira, Beto, te registraste, eres acreedor a poder comprar 4 boletos de tal partido con fecha 1 de octubre. Te abren una ventana, Beto, una línea virtual, y si tienes la suerte de poder comprar, pues bueno, ahí vas a tener ya las entradas a la Copa del Mundo, que son distintos a los paquetes Hospitality, que bueno, estos sí se han vendido desde hace ya varias semanas, ¿no? Que son las entradas más caras para el Mundial.
Correcto, León, pues qué interesante y qué gravoso, qué caro ir al Campeonato Mundial. Gusto en saludarte, León, sí. Y buen fin de semana.
Gracias, Beto. Nada más agregar, desde el 2 de octubre, o sea, el día siguiente, ya estará la reventa oficial en la plataforma de FIFA. O sea, el que compre un boleto lo puede revender de una manera oficial a través de esta plataforma. Y bueno, ya verás los precios, ¿no?
Pues sí, vende y revende y no le pierde la FIFA en el Campeonato del Mundo. Gracias, León, por la información.
Muy buenas tardes, excelente fin de semana.
Además, esas plataformas te ofrecen, te aseguran o te dan ciertas garantías, ¿no? Y creo que ya son muy comunes en el resto del mundo, en las principales ligas para efectos de asistir a este tipo de compromisos. Te iba a comentar también en ese sentido que tienen un sistema de reventa que va de acuerdo a la demanda. Tú puedes consultar el día de hoy por boletos para X partido y tienen un precio, pero el día de mañana ese mismo boleto puede encarecerse. ¿Por qué? Porque la demanda aumentó, o pueden bajar también por lo mismo, porque la demanda fue a menos. Entonces también se van moviendo de acuerdo a cómo fluctúa el mercado. De lo que decían hace un momento de Dani Alves, fueron demasiados temas y de cada uno hay como que apuntes que agregar. Nada más de lo de Dani Alves, que sirva de experiencia para los clubes mexicanos, claro. Hoy que está tan en boga estar trayendo jugadores europeos con cierto nombre o que todavía pueden llegar a aportarle algo a los equipos, está siendo algo muy reciente y eso es bueno, me parece muy bien, pero sí, no estaría de más una investigación un poco más a fondo, como se hacía en los viejos tiempos, ¿no?
Totalmente, reconsiderar este tipo de contrataciones, Héctor, que me parece a mí que son demasiado caras, que son innecesarias, que hay que empeñar hasta la camisa, que hay que buscar al patrocinador, a la banca, que patrocina Pumas, al patrocinador de la marca deportiva, pagarle muchísimo dinero a este jugador, que total, que nunca regresó al equipo universitario y por consiguiente pues ahora tiene que palmar para Pumas. Te escuchamos, Héctor, después de este corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Great club in Mexico, and I know a lot of our players who are playing here, so it was an easy decision for me. I wanted something new.
Bueno,
and it was a great option for me. So
porque se quedó pendiente.
I'm very happy to be here. The guys, they are very good. The staff also. So I hope we will do something good this season. Physically, I'm feeling very good
because I was training. Dice que esperemos que se traduzca en algo importante el estar aquí. Yo ya estoy listo para iniciar. Mañana, si fuera necesario, si lo quieren así. Yo creo que puedo ayudar al equipo. Hay muy buenos jugadores en el Monterrey. Y tengo la intención de que nos coloquemos en la punta y para poder ganar el trofeo al final del torneo. También hablaba Marcial en otro momento del jet lag que le estaba afectando, pero parece que se está aclimatando, y él dice que está en forma, que está físicamente bien, que está futbolísticamente bien, que viene de un ritmo de competencia como para poder aparecer mañana, Héctor, en el partido frente al América. Pero estábamos terminando también, ya para que no se quede trunco ese comentario, en lo que pasó con Dani Alves y lo que comentaba Ciro de este tipo de contrataciones que finalmente no resultan de jugadores ya veteranos internacionales?
Pues yo no creo que venga muy, muy en el ocaso de su carrera, Beto. Yo creo que al contrario, viene en un buen momento de su carrera, de madurez.
Sí.
Y que le vaya tomando el pulso al fútbol mexicano, porque muchos de afuera, Beto, lo ven muy fácil. Y cuando llegan aquí a México se llevan una sorpresa, ¿no? Porque quieras que no, el fútbol mexicano tendrá sus defectos, pero no es tan fácil en la cancha.
Sí, de acuerdo.
Y no ganar partidos, lo dicen muchos entrenadores que vienen de fuera, no es tan fácil ganar partidos en México. La prueba de ello es que pues, no hay un equipo dominante como puede ser el Madrid o el Barcelona en España, o puede ser el Paris Saint-Germain en Francia, o puede ser el Bayern Múnich en Alemania. No es tan dominante la liga por un solo equipo, vaya.
Sí.
Ni por dos equipos tampoco, sino que ahí va variando los títulos. Y como es cada seis meses un campeón, pues son campeones como de horno de microondas, ¿no? Son rapidísimos y luego al ratito no se sabe. Ya no te acuerdas hace un torneo quién fue campeón o hace dos torneos.
Sí.
Así nos pasa, ¿no? Muy rápido todo. Y el torneo ya vamos en la fecha 9.
Estamos, sí, claro.
Estamos ya casi terminando la ronda regular.
Sí.
Entonces, pero no es tan fácil. Ya compitiendo en la cancha no es tan fácil.
Pues sí, por cada Guiñac tienes un Jeremy Menés, ¿no? Sí, por cada Canales tienes no uno ni dos, tienes cinco que terminan fallando, ¿no? Entonces, sí. Por eso es que no nada más porque tengan nombre o hayan tenido algunas temporadas destacadas en el fútbol europeo, en las principales ligas europeas, eso es garantía de triunfo. Como que Tigres lo hizo hace 10 años con Gignac y algunos equipos pensaron que sería muy fácil y empezaron a multiplicarse ese tipo de contrataciones y no siempre funcionaron. Entonces, nada más digo, antes en tiempos de Don Pancho Hernández, los mejores reclutadores de aquellos tiempos, pues se tomaban la molestia de viajar, de conocer un poco más, de tomarle el pulso a esas contrataciones. Y yo sé que hoy la tecnología te ayuda a esa parte también, ¿no? Pero el conocer mano a mano a la persona sigue siendo insustituible y eso podría seguirse aplicando, yo creo.
He leído varios informes, aparte de lo que John Sutcliffe nos ha reportado, en el sentido de que Marcial iba a jugar con Pumas.
Sí.
Pero a final de cuentas, la cartera de Monterrey brilló más y se fue el jugador francés al equipo de Monterrey. Tiene 29 años, sorprendió, según lo que nos decían ayer nuestros corresponsales, desde el primer entrenamiento, tiene 29 años, francés, buen jugador y seguramente va a apuntalar, Ciro, el plantel de Monterrey.
Sí, mira, donde le falta profundidad a Monterrey es en la posición de Berterame, en la posición de eje de ataque. Entonces, yo creo que si este se pone serio y viene a tope, le puede quitar la titularidad, pero tranquilamente Berterame. O sea, Berterame tiene la gran ventaja en este momento que está adaptado, que está enrachado, que su total de goles es sólido, que se entiende con sus compañeros. Eso, por el momento, es una ventaja para Germán Berterame. Pero si tú haces una radiografía de lo que son los dos técnicamente y de sus alcances, el techo de Martial es mucho más alto que el de Berterame. Entonces, sí. Pues ya veremos qué hace el entrenador en ese caso, ¿no? Pero sí hoy lo pongo sobre la mesa, ya que ha sido presentado, este tiene unas condiciones más altas que Berterame.
Pues sí, sin duda, y vamos a ver si aparece algunos minutos en el partido del día de mañana, en el cual, Héctor, seguramente la ausencia de Fidalgo le va a pesar al conjunto americanista. Martín tampoco estará en el partido del día de mañana.
Pero fíjate, Beto, que el América tiene profundidad de plantel como el Monterrey, ¿no? También tienen ambos un número muy elevado de jugadores de primer nivel. Y el América, en el caso de Fidalgo, sí puede, pues con Chiquito Sánchez, con Alexis Gutiérrez, puede medio compensar. Claro que el nivel es distinto, ¿no? Fidalgo es muy importante en el América. Pero Henry Martín tiene ya mucho tiempo lesionado.
Sí.
Viene más de un año en que has tenido que prescindir obligadamente de él. Y tiene a otros tres centros delanteros, Beto. Tiene a, oye, selección uruguaya, uno de ellos, ¿no? Otro de ellos, selección chilena. Y el otro, bueno, pues no, selección colombiana, porque prácticamente la Pantera Zúñiga ha hecho su carrera en México.
Sí.
Pero Rodrigo Aguirre, selección uruguaya, y Víctor Dávila, selección chilena. O sea, tiene tres hombres más de centro delantero que bueno, tienen un prestigio personal que defender también.
Totalmente de acuerdo.
Yo rumbo a este partido algo breve nada más. Pongo el acento en Sergio Canales. Sí creo que Torrent le ha encontrado una posición en la que dependen menos de él. Sí, y también ha acotado un poco sus funciones. No era extraño verlo en tiempos de Demichelis o del Tano que bajara hasta la altura del contención a iniciar las salidas. Y entonces tenía que hacerlo todo, ¿no? Tenía que iniciar las salidas, tenía que hacer conducción, tenía que regatear rivales, tenía que asociarse, tenía que asistir, tenía que anotar. Y por calidad terminaba haciéndolo realmente bien. Sin embargo, ahora lo siento al equipo más compensado y a Canales más ocupado del flanco derecho, ¿no? Y sí, de asociarse con Tecate, con Berterame, con Ocampos, con Ricardo Chávez, si es el lateral derecho en turno. Pero creo que esa compensación de tareas le va a ayudar a Monterrey a que su plantilla también fluya más, a que esa plantilla se potencie. Y creo que eso puede entregarle una mezcla muy positiva.
Vamos a ver qué ocurre en este fin de semana y por lo pronto vamos a ir contigo, César Caballero, porque la máquina juega el día de hoy aquí en la capital de la República Mexicana. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, así es, ya vamos de camino al Estadio Olímpico Universitario, donde hoy inicia la jornada 9 de la apertura 2025. Cruz Azul busca su séptima victoria de manera consecutiva en la Liga MX cuando enfrente esta noche a los Bravos de Juárez. Buenas noticias, confirmado, Ignacio Rivero está en la convocatoria del equipo después de esa herida que sacó en la cabeza tras un golpe en Pachuca, 12 puntos de sutura en la cabeza del futbolista uruguayo, sin embargo, no fueron suficientes para dejarlo fuera de la convocatoria. Y también Ángel Sepúlveda está de vuelta, ha superado la lesión muscular en la pierna izquierda, oficialmente está convocado para esta noche y puede tener actividad. Incluso decía Nicolás Larcamón que está meditando la posibilidad de que pudiera jugar con dos puntas, es decir, que Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda fueran hoy de inicio frente al conjunto de Bravos, algo que hasta el momento no ha experimentado el técnico argentino y que cabe como una posibilidad para medirse a los fronterizos.
Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye César, y en el caso de que este Cruz Azul finalmente no consigue el título, ¿tú crees que pudiera haber algún cambio a nivel directivo, a nivel de director deportivo, o Iván Alonso ya trae las llaves del reino ahí en su bolsillo?
Hola Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, es una realidad que cuando termine el torneo se harán cuentas. Se verá la manera en que queda eliminado Cruz Azul, si es que eso sucede, por supuesto, si es que acceden al título de liga, bueno, pues todo será miel sobre hojuelas ahí en la noria. De no ser así, entonces habrá que analizar cómo se dieron las cosas, las formas, las situaciones, pero es una realidad que sí, Iván Alonso está también ahí en constante evaluación por parte del ingeniero y después también de todo lo que ha ocurrido con el tema financiero, con lo que sucedió tras la filtración del contrato de Yacumakis, con el tema de Martín Anselmi, con la salida de Vicente Sánchez. Entonces, si no se llega a ese título, Iván Alonso rendirá cuentas a la directiva de Cruz Azul y si no convence el proyecto, no están cerrados a cortarlo e iniciar por un nuevo camino.
Pues por lo visto en meses anteriores se le ha dado un gran respaldo en Cruz Azul a Diego Alonso en las decisiones que ha tomado, incluso sacrificando a un entrenador que lo había hecho muy bien, como es el caso de este tocayo de nuestro querido Vicente Navarro, Vicente Sánchez. Gracias, César, por la información.
Saludos, que les vaya muy bien, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Cruz Azul viene de derrotar al Pachuca, un juego en el que tuvieron la expulsión de Chiquete Orozco apenas a los 18 minutos, donde Pachuca no aprovechó cuando tuvo esa ventaja numérica y después viene un error del árbitro de Joaquín Vizcarra que termina expulsando a Cebes y marcando un penal en favor del equipo cementero que aprovechó el Toro Fernández para conseguir. Cruz Azul también tenía esa necesidad de profundizar en el eje del ataque. Quisieron traer a Jovic, ese cuento pues estuvo ahí vigente durante semanas, terminaron manteniendo al Toro Fernández, el Toro es el que ha entrado el quite, ve nada más lo importante de haberlo mantenido y que haya respondido con goles contra Santos, contra el propio Pachuca, y lo bueno es que ya está de regreso Sepúlveda, tiene todo Sepúlveda para volver a ser el titular, espero, deseo que le respeten el puesto y que él mismo lo secunde con goles, ¿no?
Claro, porque está luchando por ser el tercer centro delantero de la selección mexicana, por detrás de Jiménez con J, Jiménez con G, y peleando ahí con Berterame, con Martínez, en menor medida, desde luego todavía suena un poco prematuro, pero Armando González está empezando a levantar la mano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida, Procuna, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Las Chivas que no pudieron vencer, a pesar de que podían hacerlo, tenían todo para hacerlo, al equipo de los Tigres. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Muy buena tarde. Sí, se quedaron con ese sabor amargo, sin embargo, con una moral elevada después de salir con 4 de los últimos 6 puntos que han disputado, cuando apenas esa era la cantidad de unidades que Chivas había sumado hasta antes del partido contra el América la semana pasada. Y ahora listos ya para recibir a Toluca. De hecho, en este momento tienen su última sesión de trabajo en Verde Valle para afinar los últimos detalles de cara a este compromiso. El tema de Eric Gutiérrez y Roberto Alvarado luce complicado, digo, a menos de que en las evaluaciones que les realizan el día de hoy vieran que tienen oportunidad. Si no están al 100%, no los van a arriesgar. No han trabajado la semana al parejo, por lo mismo digo que es difícil, ¿no? A espera de que se confirme al final del entrenamiento que pudieran estar alguno de estos dos, pero que de igual manera, pues en el partido pasado así lo solventó el profe Gabriel Milito, ya que no pudo contar con ninguno de ellos, Beto.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, Jesús, un aficionado subió un video del calentamiento de Chivas cuando para a los de la banca, los pone a calentar Milito a un lado de la banca, que se nos tropieza el Chicharito, ya se anda cayendo ahí. No sabe si está lesionado, digo, porque ya ahorita de cualquier cosa se nos lesiona. ¿No sabe si está en la convocatoria para este partido?
¿Qué tal, Héctor? Muy buena tarde. Hasta ahorita está, y digo hasta ahorita porque están entrenando en este momento. Entonces,
uy,
no
también
sé
se puede lesionar hoy, sí.
Exactamente, no sé
sí.
Si pase algo en el entrenamiento y ahí pudiera quedar descartado, pero al menos hasta antes de la sesión está, y parecerá broma, pero Javier Hernández se la lastimó en el calentamiento del duelo contra León en la fecha 2.
Claro,
y
por eso te digo, sí.
Precisamente le costó quedar fuera durante 5 partidos de las convocatorias.
Sí, el video que nos compartía Héctor en la mañana, sí, donde está a punto de lesionarse, ciertamente, en el calentamiento, sí, contra Tigres, después del aguacerazo torrencial que cayó en ese...
Tu muchacho, ¿no? Pero ya va sumando minutos tu muchacho, Heriberto.
Sumando
adelante.
Minutos, sí, entró con lo voluntarioso como siempre, intenso como siempre, pero no aportó mayor cosa, Javier. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes y muchas gracias a Jesús Bernal allá en Guadalajara. Pues yo pensé que el sábado había sido un despegue hacia cosas más importantes, pero luego el miércoles no le pueden ganar a Tigres, fallan un penal, había posibilidades, había volumen de juego, había algunas aproximaciones, pero pues todo quedó en una buena victoria sobre el acérrimo rival.
Está bien, qué bueno que no te conformes con un empate, que le exijas al Guadalajara, me gusta eso en el comentario que acabas de emitir, pero yo también creo que Guadalajara sí va avanzando, va dando pasos hacia el frente en la obtención, en ir consolidando un estilo de juego que no había cuajado en el primer mes y medio de temporada, tampoco en el torneo binacional con la MLS, y que ahora pues funcionó, incrustando un medio recuperador como el Oso González, moviendo sus fichas, inclusive poniendo a Cowell como delantero, que a mí no me encanta, o sea, sí es rápido, desequilibrante, pero le falta mucho, o sea, técnicamente no tiene los recursos para ser un killer, si los tuviera, con la velocidad que tiene, pero se convierte en una preocupación precisamente porque puede desbordar cuando el equipo espera. Y así fue contra un equipo como el América, así fue también contra el equipo de Tigres, y ya después entró Armando González, que sí tiene más condiciones y que podría tenerlo todo para ser titular, pero si Guadalajara pudiera competir en otra faceta contra este tipo de rivales. Entonces yo entiendo la suplencia de Armando González por la calidad de rivales que han enfrentado en los últimos 2 partidos.
Exacto, la hormiga que... Pues obviamente es muy pronto para decir que puede llegar a la selección mexicana.
Su papá está optimista en que puede llegar al Mundial.
Pues, ¿qué te parece, Héctor, si lo escuchamos? Armando González, lo entrevistamos
al
en Enfocados.
Mandín González le decían a él, Mandín. Mandín. No le decían hormiga, le decían Mandín.
¿Cuáles consideras que son las principales cualidades futbolísticas de tu hijo?
Bueno, yo considero que él es una persona muy tenaz, muy dedicada, muy disciplinada. En su aspecto, ¿no? Y en lo futbolístico, pues que tiene gol. El muchacho siempre ha mostrado que tiene gol desde las categorías inferiores. Ha ido batallando y siempre acaba con ese ángel o esa aura que tiene y está en los lugares precisos para anotar.
Compara al Armando González debutante con el actual. ¿Cuál es su principal mejoría?
Yo creo que está poco a poco teniendo mejor sus movimientos. Antes creo que estaba más adaptado a lo que era el juego de la sub-23, a veces que bajaba ahí al tapatío, corría y muchas veces quedaba varias veces en fuera de lugar. Hoy ya tiene mucha celeridad, sus movimientos son muy muy exactos y él mismo se genera las jugadas de gol, él mismo ha generado. Y bueno, lo que me llama mucho la atención, que también he visto cómo ha crecido, es que normalmente en un equipo el que más corre o es un contención o son los volantes carrileros, ¿no? Son los que más corren en el partido, los que más piques hacen. Hoy, como bien saben ustedes, pues ellos tienen un GPS que les mide todo eso. Y bueno, Armando es el jugador del equipo que más corre, el que más distancia recorre y el que más piques tiene.
¿Tú crees que le alcance para el Mundial? ¿Parece muy cerca?
Claro, claro que la tiene, claro que la tiene. Digo, se ha ido presentando, pero él siempre, su sueño era primero ser futbolista profesional, después llegar a un Mundial, ir a Europa. Todo lo tiene él muy claro. Ojalá y le alcance, eso va a depender de los siguientes partidos, ¿no? Cómo vaya él avanzando en el torneo. Y pues bueno, recuerda que Javier en una Copa del Mundo llevó al Conejo, llevó al mismo Chícharo. O sea, esto es así, ¿no? Hay que esperar a ver en qué momento está, ya que esté cerca la Copa del Mundo, y bueno, ojalá y le alcance para poder llegar, ¿no? Y que sea tomado en cuenta.
Pues ahí están las palabras de Armando. Le preguntaba yo que por qué le decían la hormiga, que de niño los hermanos ahí le decían que unas hormigas y empezó a decir
que las hormigas no habían picado.
No habían picado.
Picaron a los hermanos, creo que los picaron.
Que los hermanos los picaron.
Y luego él decía que no viera a dónde iban, que no viera hormigas, ¿no?
Exacto.
Y no le entendían qué quería decir.
Exacto.
Y uno de sus tíos le puso la hormiga.
La hormiga González.
Es apodo familiar, digamos.
Exacto.
Un apodo familiar.
Familiar. Tú le preguntabas la comparación, pero creo que, y lo respalda Héctor, que vio toda la carrera de Armando, a mí también me tocó, tú más de cerca, obviamente.
Sí, yo vivía en Guadalajara.
Tú vivías en Guadalajara. Mejores cualidades deportivas, futbolísticas de la hormiga, que pone ese balón en el travesaño también, que a punto estuvo de metérsela a Nahuel.
Sí, yo le pedía un comparativo del Armando debutante con el Armando actual. ¿Cuál era el principal detalle que había mejorado? Y él me hablaba de su ubicación en el campo, de los espacios a los que picaba, lo cual es muy importante. O sea, en un delantero definidor no nada más es que sea certero ante la portería rival, sus condiciones para rematar, es también los movimientos. Son también los movimientos que puede hacer en el último cuarto de cancha. Eso es algo que alguien que lo entiende perfectamente en la actualidad es el mejor ejemplo. Cada vez que lo vean con selección nacional es Raúl Jiménez. ¿Dónde picar? ¿Qué ángulos elegir? ¿Qué decisión tomar con el balón? Exactamente. Entonces, eso es algo en lo que estás en constante operación también tú como delantero. No solamente es lo que haces con la pelota, es también los espacios a los que picas, las marcas que jalas. Y vaya, en eso es donde su padre nota mayor evolución. Yo creo que para una selección mundialista le falta todavía. No nos desboquemos, no acumula ni 15 titularidades en primera división en un equipo de puros mexicanos, además, ¿no? Teniendo además ese valor o ese factor favorable. Va bien, es joven aún, pero creo que sus mejores años están por venir. Y lo que más le va a servir son horas de vuelo, que son las que está adquiriendo en la actualidad.
Sí, no hay que precipitarse, creo que tienes razón, hay que ser cautos hay que llevarla leve con Armando González, pero por lo pronto es un muchacho que tiene buenas condiciones.
Es que este tren ya va muy avanzado, yo creo, y en ese sentido hay varios jugadores que están por delante de él en esa carrera.
Pues sí, pero bueno, ojalá llegue lejos la hormiga González.
La cosa es que lo pongan de titular, Beto.
Eso, porque todavía no es titular, de acuerdo.
En el momento que Milito confíe en él y lo ponga de titular, podemos verlo detonar mejor, ¿no? Imagínate jugando los 90 minutos completos. Las posibilidades que tendría él de
anotar. Aumentarían las posibilidades, desde luego. Vamos a ir, Ciro, con Pablo Viruega, que ya está.
Está el señor Viruega.
Para hablar de fútbol americano.
Por partida doble el día de hoy, eso es un lujo. Doble. Que tenemos que aprovechar. Pablo, ¿cómo estás, maestro?
Muy bien, Ciro, ¿cómo estás? Me imagino que va a ser Black Friday 2x1, porque aquí estoy, ¿no?
Algo así, pero ese viene hasta noviembre. Pero mira, el señor Murrieta está apoyando tanto la NFL, está tan conquistado por ese mundo fascinante del ovoide que tenemos también en ESPN Radio Fórmula algo de NFL. Sí, sí. Me quedo ayer con el triunfo, evidentemente, de los Bills. Algo que me gustó mucho fue que vuelvo a ver este equipo que tiene una filosofía de todos comen. ¿A qué me refiero? A raíz de que se fue Stephon Diggs, dejó de ser el arma prioritaria y lo que hace Josh Allen es que reparte el balón y hasta el tercer ala cerrada puede lograr un touchdown como en el partido de ayer. Entonces eso lo convierte en un monstruo de 10 cabezas cuando están al ataque, y en ese sentido Buffalo es muy productivo, le ganó por 10 a Miami, pero del lado defensivo, Pablo, ¿qué tanto fue el vacío que te dejó un equipo que permitió 10 de 15 conversiones de tercer down de Miami?
Primero eso, Ciro, que le convierten en tercera oportunidad para mantener una serie que incluso en esas conversiones de tercera oportunidad donde Tua, que no se caracteriza por ser un quarterback que corra, les convierte una tercera y largo y termina en anotación. Pero también el juego terrestre, fueron 130 yardas por tierra. Los Jets, que pues yo creo que los Jets, probablemente no sé qué, yo creo que hasta los aviones abandonados de Taesa funcionan mejor que estos Jets, les corrieron para 100 yardas.
Wow, sí.
¿No? O sea, les corrieron para 100 yardas, y no se diga Baltimore, que fueron para más de 200. Entiendo que ayer por la noche no estaba Matt Milano, un hombre clave en la defensa, no estaba Oliver tampoco, pero sí creo que proyectándolos para postemporada, porque el calendario de Buffalo es muy accesible, en todos los partidos sale como favorito, en todos. Entonces, tiene que mejorar esa defensa contra la carrera, no tiene que ser la mejor de la NFL, pero sí tiene que nivelar un poquito de ese lado.
Si solo pudieras ver un partido el domingo, ¿cuál sería? Excluyendo el que vamos a transmitir, que es Kansas City contra los Gigantes. Evidentemente ese lo ponemos aparte, pero si solo pudieras escoger uno de los del domingo, ¿cuál sería y por qué?
Sí, está difícil narrarlo con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero no. Yo me pondría con el de Filadelfia contra los Rams.
¿Verdad?
Ese partido, sí. No me extrañaría que son dos candidatos para estar muy lejos en la postemporada, pero sobre todo por lo que ocurrió en el juego divisional del año pasado, donde los Rams estuvieron cerca de poderle ganar, pero también Filadelfia le ha corrido bien el balón, específicamente Saquon Barkley, más de 160 yardas promedio a los Rams cuando los enfrenta. Creo que va a ser una muy buena prueba para ambos equipos el empezarse a medir fuerzas, aunque sea la tercera semana de la temporada regular.
Mucha gente, Pablo, le va a los Raiders y los Raiders van a enfrentarse a los Commanders. Washington era favorito por 7 puntos antes de que se supiera que Jaden Daniels no jugaría el partido. De inmediato se movió la línea a 4 puntos. ¿Qué tanto es lo que pierde el equipo de Washington sin su quarterback titular para ese partido?
Pierde bastante porque hemos visto la capacidad que tiene Jaden Daniels para cerrar partidos, para jugar en el último cuarto, y también hemos visto lo que puede ocurrir con Marcus Mariota de cometer errores a pesar de los años que ya lleva en la NFL, aunque Marcus Mariota también te puede dar un buen partido. Creo que tiene que apoyarse en el juego terrestre el equipo de los Commanders, pero también los Raiders tienen que jugar mejor Geno Smith. Parece que Geno Smith está volviendo a ser el Geno Smith precisamente de los Jets, ¿no? Y no el Geno Smith que resucitó en Seattle, ¿no? Entonces, tiene que tomar mejores decisiones Geno Smith, pero creo que los Commanders, a pesar de no tener a uno de sus mejores hombres, pueden salir adelante porque juegan en casa también, ¿no?
Dallas va a enfrentarse a Chicago. El juego será en la ciudad de los vientos. Chicago con una defensa muy debilitada, con varios titulares que no podrán jugar este partido. Y también para destacar el duelo de los Chargers, que van a enfrentarse a los Broncos de Denver, donde Bo Nix ha lanzado 3 intercepciones en la campaña y va ahora contra una defensa muy brava. Última pregunta, mi querido Pablo, del juego que vamos a transmitir el domingo por la noche. Imagínate que Kansas City pierde. Jamás le ha ganado a los Gigantes en Nueva York. Imagínate que los Chiefs pierden. ¿Qué pensarías si eso ocurre?
Que se abre una oportunidad para algún equipo de la Conferencia Americana de meterse a la postemporada, porque no dudo que tengan el talento para revertir un 0-3 y meterse a los playoffs, pero también tú sabes que cuando vienen este tipo de cosas en equipos con mucha expectativa, se desmorona todo, se cae todo, por mucho que tengas a Patrick Mahomes y demás. Yo creo que los Chiefs no han ganado, pero es que tampoco no han estado muy lejos de poder ganar. Han estado cerca, aunque sí hay ciertas cosas que tienen que mejorar, específicamente la defensiva. Yo creo que son, o sea, sería una catástrofe, pero no lo veo posible, ¿eh?
Yo tampoco. Pero bueno, es el juego que llevaremos el domingo por la tarde a partir de las 6:00. Y con el kickoff 6:15 en compañía de Pablo Iruega por la pantalla de ESPN, Kansas City contra los Gigantes de Nueva York. Semana 3, señor Murrieta.
Perfecto, pues.
Y ya estás apuntado para el college hoy, ¿no?
Bien, sí, que dijo Pablo que era el Tulsa.
Tulsa juega hoy, Tulsa. Sí. Y mañana le toca Oklahoma.
Ah, caray, bueno, pues estaré muy pendiente, querido Pablo.
Un abrazo, te mandamos saludos, Beto, hoy por la noche. Tulsa, Oklahoma State.
Gracias, Pablo, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Saludos. Y para terminar...
Saludos.
Cuatro partidos, Héctor, en la jornada del fútbol mexicano. Ahí está el Atlas de Guadalajara, sí. En este elenco de partidos, Cruz Azul Juárez, Necaxa Puebla, Mazatlán Atlas y Tijuana contra el equipo de León.
Sí, hay un partido mal puesto ahí, ¿no? Porque viernes sotanero, el Cruz Azul está de más.
No viene al caso,
está Cruz Azul en la tabla, ni el caso. Pero bueno, sí. No sé por qué lo programaron el viernes. Sería porque Pumas juega mañana a las 7:00, en CU también. Pero podrían haberlo puesto para el domingo, ¿no? Solo el domingo podría jugar, pero como viene la fecha doble, entonces tienen que apretar.
Exacto.
El calendario. Entonces
eso ahí, es, esa es la razón.
Por eso es que está en viernes sotanero, pero es un error, ¿eh? Espero que no se repita.
Es un error, y ¿sabes qué? Necaxa tiene que aprovechar, Ciro, porque Puebla no es un rival importante. Necaxa ha dejado mucho que desear en el torneo, los resultados no le acompañan al Necaxa en la campaña. Pero contra Puebla, en Aguascalientes, pues me imagino que puede ser una buena oportunidad para Necaxa de ganar.
Juega bien por ratos el Necaxa, pero tampoco es un plantel muy profundo. Le quitaron a Paradela y se le fue el olfato goleador a Cambindo, porque tampoco es que no esté jugando Cambindo. Sí. O sea, se ha perdido por suspensión algunos...
tres partidos.
Exacto, pero a lo que voy es que cuando ha jugado... te das cuenta que está muy poco certero ante la portería rival, sí. Que no es el Cambindo de la campaña pasada. Y Monreal también estuvo sancionado en el juego anterior, que es otro de los titulares. Entonces, es perder demasiado en el frente de ataque de un equipo que tampoco tiene grandes lujos, ¿no? Entonces, yo sé que sigues muy de cerca, estás muy enfocado en lo que haga Fernando Gago, uno de tus favoritos, pero pues tiene esa problemática, ¿no?
Claro, y lo escuchaba en sus declaraciones de ayer, muy... tranquilo, diciendo que los resultados no se han dado, pero que el grupo está trabajando. En fin, creo que el Necaxa en principio se ha equivocado, pero bueno, vamos a ver qué ocurre en lo que resta del torneo. Y Cruz Azul contra Juárez, que es un equipo que es respetable, el equipo de Juárez, que ha venido creciendo en el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos en este día viernes. Y
¿se te cansó el caballo otra vez, Heriberto?
Héctor, todavía es que es un largo... El staff es muy, muy, muy numeroso. Gracias, Ciro.
No, ya los 60 ya empiezan a fallar.
Exacto.
La próxima vez que nos saludemos en este espacio multimedia, multiplataforma,
sí, caray,
estarás ya contemplándonos desde el sexto piso.
Desde el sexto piso, Ciro, sí, efectivamente.
Ojalá no te dé vértigo.
Ya tendré 60 años. Ya te podremos decir, hola, si Vicente Sanjanario, amigo.
Exactamente. Gracias, Vicente. Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh.
Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.